avanzamos en la mañana de la radio, en la número uno en esta parte de la provincia de Córdoba, en este caso en diálogo con el intendente de La Cruz, Mauricio Jaime. Intendente, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Buen día.
Hola Mario, muy buen día, ¿cómo estás vos?
Bien, contento de escucharlo, ansioso por ir a visitar su lugar con ese tema de las novedades que vamos a tener para la próxima temporada, con un fuerte trabajo en la zona del balneario. ¿Qué está haciendo por ahí?
Sí, estamos trabajando mucho. Todos los años se hace un trabajo de mantenimiento grande y ya veníamos haciendo inversiones que eran necesarias y urgentes, porque el vado lo arreglamos entre el año pasado y el anteaño, el vado que se estaba comiendo con la misma corriente de agua, y ahí se invirtió muchísimo también recursos del municipio para arreglarlo a todo, el vado completo. Después un muro de contención también, el año anterior, dos o tres años, arreglamos todo un sector del muro de contención de ese piletón gigante que tiene el balneario, que también se estaba comiendo, lo estaba comiendo la constante corriente de agua, crecidas. Y ya terminado esas tareas que eran urgentes, empezamos a diagramar un proyecto para darle una impronta distinta, una renovación completa a toda la parte céntrica del balneario, que son obras de cordón cuneta en la avenida que va al balneario, obras de veredas, ensanchamiento de algunas veredas en lo que es sectores de los negocios privados, obras de iluminación, mobiliario, tareas también que hicimos en conjunto con el sector privado, donde el municipio construyó las veredas, rampas de accesibilidad, hacer esos paseos más transitables, y a su vez al frentista le exigimos que mejorara todas las fachadas de los locales. Entonces, la tarea fue realmente de mucho esfuerzo, muchos recursos aportados por el municipio, muchos recursos económicos, personas trabajando. Creo que vamos a terminar con una obra donde entre el sector privado y el municipio hemos invertido alrededor de 8 a 10 millones de pesos.
Todo esto que me está hablando desde el lado del municipio es con fondos propios.
Sí, con fondos propios, sin ningún aporte, sin ningún subsidio de ninguna parte. Y el privado se hizo cargo de su parte, de la fachada.
Eso le quería consultar. ¿Cómo se logra eso? Digo, porque por lo difícil que veo en la zona, tratar de convencer al privado a que vaya mejorando y aportando con lo suyo, teniendo en cuenta que todos los lugares que transitamos de la Argentina, sobre todo en estos últimos meses, todos los lugares exitosos en materia turística han podido lograr sus objetivos siempre de la mano, el sector público y el privado. De lo contrario, la cosa no avanza.
Y nosotros acá le planteamos el proyecto en primer lugar, y a todos les gustó el proyecto, la idea de hacer lugares transitables, inclusive la plaza también, la plaza la levantamos, le dimos un mismo nivel, el año pasado habíamos hecho un escenario, ahora le agregamos a eso asadores, todos iguales, asadores premoldeados, realmente en una línea moderna y prolijo. Y cuando vio el privado eso, también le mostramos los números, el esfuerzo que iba a hacer el municipio, y que no venían fondos de ninguna parte, o sea, esos fondos no nos habían aportado ni nación ni provincia. Por lo tanto, se requería desde el otro lado el aporte de ellos. Y a su vez, remarcando otras cuestiones, nosotros con los impuestos, con las tasas municipales, somos muy muy contemplativos, no les aplicamos tasas elevadas, siempre vamos a la par del comercio poniéndole el pecho. Hacemos todas las peñas que se hacen alrededor de, cuando se podía, ¿no? En épocas normales veníamos haciendo alrededor de 30 peñas por año, lo que incluía los fines de semana, las noches del festival, los prefestivales, y todo eso era con recursos del pueblo, no le pedíamos al privado o al comerciante ningún aporte. Entonces, poniéndole en valor y en carpeta todo ese esfuerzo que hace el municipio con los recursos del pueblo, termina siendo mínimo lo que le estábamos pidiendo hoy al comercio privado. Y se engancharon porque también le hicimos hasta la conducción técnica. de las obras. Y después el resultado termina siendo este, ¿no? Un esfuerzo visto con muy buenos resultados, realmente va a cambiar toda esa parte céntrica del balneario, y como te decía, los accesos con cordón cuneta, una mejora en las calles, la iluminación LED, también la colocación de plantas, todo lo que hace los canteros, es muy 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 bueno el trabajo, y también para ir planteando una mejora a futuro, para seguir a futuro con esa estética. Queremos levantarle el nivel al balneario en ese sentido, hacerlo también más peatonal, porque consideramos que ya hay lugares donde hay que ir cerrándolos o disminuyéndole el tránsito de los vehículos para que sean lugares más aptos para andar caminando, paseando con la familia, tranquilo, sacar el ruido, sacar la excesa circulación de vehículos, cosas que antes no lo teníamos, antes ni pensábamos en eso, antes no le llevábamos importancia a esas cuestiones. Y bueno, cambiar eso te lleva inversiones de tiempo, recursos y también de convencer, porque te doy un ejemplo básico, y que en todos los lugares creo que pasa lo mismo. Vos a una calle le querés cambiar de sentido o es doble mano y le querés hacer una sola circulación, y hasta que se te acostumbre el lugareño, cuesta y como quien dice, renegas un poco porque te lo plantean, se quejan. Entonces, ese proceso, ese cambio cultural, esa mejora en el nivel de lo que nosotros buscamos, lleva un proceso, y es el en el cual estamos encaminándonos. Mejorar el nivel, hacerlo más transitable el balneario, hacerlo más tranquilo, con sus peñas, con sus eventos, pero que fuera de eso sea un lugar donde pueda andar la familia, circular con tranquilidad, con sus paseos, bien iluminado, accesible, que puedas ir de una punta a la otra del balneario, cualquier persona, e incluso aquellos que tienen alguna dificultad para movilizarse. Todo eso va a hacer a que el balneario se vaya extendiendo, y que a la medida que se vaya extendiendo, sea más fácil de disfrutar.
Bien, ya vamos a estar visitándolo seguramente para recorrer el lugar. Día especial el de hoy, intendente, se viene la veda electoral. ¿Cómo está viviendo estas horas previas a las elecciones del próximo domingo?
Sí, día tremendo si los hay, ¿no? Porque tenés, aunque uno no lo quiera y trate de evitarlo, llega la ansiedad, llegan los nervios propios de que ya estamos casi en el domingo donde se va a votar. Y en el caso de uno, con una situación muy particular, personal, porque venimos, como lo he dicho en otra oportunidad, hace años trabajando en esta tarea, con este grupo de amigos que uno ha hecho después, ¿no?, a través de la política, y que nos ha dado muchísimas satisfacciones, y hoy con un resultado que de luz de las encuestas y todas las opiniones, va a andar muy bien Juntos por el Cambio, y especialmente Rodrigo de Loredo, que viene trabajando en esto durísimo, la tarea que viene haciendo, recorriendo todos los pueblos que puede de la provincia. Lo vemos todos los días en la forma que la ha caminado, y a su vez nosotros también acompañándolos desde acá de Calamuchita, recorriendo todos los pueblos que hemos podido, la mayoría, visitando, hablando con referentes, con los dirigentes.
Es importante que se haga fuerte de Loredo, porque eso también hace fuerte al radicalismo dentro de lo que es el esquema de Juntos. Digo esto porque en la charla que hemos tenido en estas últimas horas con la gente que trabaja en la radio, con los amigos, con los que están vinculados incluso a la comunicación, hablamos de una campaña bastante chata en cuanto a propuestas, con algunos pifies y algunos deslices que en lo particular no me gustaron, como por ejemplo esa famosa frase de juez de cagar a trompadas al presidente, cuestiones que no hacen falta, digamos, no tienen sentido entrar en esa, más sabiendo con las encuestas que la diferencia es importante, digamos. Ahí estuvo de Loredo para poner un poco más de seriedad, para poner un poco más de capacidad, diría yo.
Sí, Rodrigo siempre se ha caracterizado por eso, por una persona que trabaja muchísimo y que se prepara muchísimo. no es ningún improvisado.
¿Coincide usted con que los dichos de juez no son los convenientes, no?
Y a veces se lo saca de contexto.
No, bueno, pero te voy a cagar a trompada, no se puede sacar de contexto.
No me calentes la oreja que lo cago de trompada, uh-huh. Creo que le dijo así, riéndose a título de broma. Y sabemos que por ahí se sacan de contexto esas cosas, o si lo escuchás a todas te terminás. ¿Qué le pasa a la gente? Vamos, si escucha todo el diálogo o ven... te termina haciéndote reír porque te dice de la forma más común y corriente lo que piensa el 90% de la gente de lo que está pasando. Te digo la verdad, yo veo lo que sucede y las opiniones que han tenido con respecto a lo que sucede en Buenos Aires con el kiosquero, y de ver a sus hijos y de ver a su padre en esa situación, y la verdad que yo te lo digo, que ejecuten la mitad del presupuesto en seguridad en la matanza, cuando estamos en la situación en la que estamos, que larguen presos, Mario, que larguen presos. Eso es una cosa de loco. No me importa si pasa en otro lugar del mundo, pero me importa que pase en Argentina.
Sí, pero eso no es, hay que aclarar, Mauricio, y esto no, también no, es bueno, pero hay que aclarar que no es el gobierno el que larga a los presos, es la justicia la que larga a los presos, no el gobierno.
Pero sí con una política que va direccionada en ese sentido. La política carcelaria del país, hay una ley de Servicio Penitenciario Nacional, hay políticas en materia de lo que hace el Servicio Penitenciario del país con el sistema federal y de las provincias, y que no se aplica. ¿Y eso quién lo decide? Y lo decide el gobierno. El gobierno decide qué hacer con las cárceles. El gobierno es el que tendría que haber decidido que en vez de que los presos estén en la cárcel y le den el beneficio de salir, los pongan por lo menos a hacer barbijo para que la gente los pueda utilizar, y para que los enfermeros, los médicos tuvieran los elementos, por lo menos quisieran un barbijo, no estoy pidiendo mucho, quisieran una bata por lo menos en las cárceles, para que después se reinserten a la sociedad y no sea el desastre que tenemos. Que las cárceles, en vez de que se logre lo que dice la ley, que es de que el preso, una vez que sale porque purgó la condena o porque sale con condicional, se reinserte a la sociedad, terminamos teniendo una profesionalización de delincuentes, y donde el Estado lo sabe.
Está bien, bueno, por eso es válido también, que cuando vayan al Congreso de Loredo y juez propongan cosas como esta, porque el Congreso no está para hacer chistes, digamos. El Congreso está para legislar ese tipo de cuestiones.
Pero te cierro la idea. Cuando ves eso, vos me vas a decir que no saben los que están a cargo del sistema penitenciario en todo su rango, que no saben que se usan celular con los medios tecnológicos que hay hoy, que no saben que se hacen estafas desde adentro de la cárcel, que no lo pueden detectar. ¿Me van a decir que no pueden detectar la droga dentro de las cárceles? ¿Me van a decir que no pueden detectar los secuestros, el uso de teléfono? Es mentira, sí lo pueden
bueno,
detectar.
Entonces, intendente, disculpe que lo interrumpa, pero en el gobierno anterior había espionaje a través de los teléfonos y nadie decía ni sabía nada tampoco.
Pero Mario, yo no te estoy diciendo de un gobierno u otro, yo estoy diciendo de la actual. Y de la actual y de todos los anteriores, porque esto no es de ahora, viene de hace más de 20 años a la fecha. Estoy diciendo de todos los gobiernos de los últimos 20 años del país, y más inclusive, saben muy bien lo que pasa en las cárceles. Y cuando sucede eso, y que encima a los presos le dan el beneficio de salir, la pucha, vos te pones en lugar de ese hijo que le mataron a su papá y te da ganas de agarrar a trompada seguramente a cualquiera y te calentas. Bueno, hace falta que digamos las cosas como son. Las cosas como son estas. El servicio penitenciario es un desastre, la seguridad en esos puntos también es un desastre. Y por ahí yo creo que son los temas de los cuales no hay que tener miedo a tocarlos, y hay que decirlos como son si queremos realmente mejorar esta situación. Y en eso hay que prepararse, hay que investigar, hay que solicitar que las cosas mejoren, y yo creo que el Congreso va a ser el ámbito en estos años. Rodrigo, como te decía, una persona que se prepara muchísimo y estudia muchísimo cada uno de los temas y trabaja muchísimo en ellos. Yo creo que estos años de acá al 2023, que va a ser el año clave donde a nivel nacional y provincial va a haber cambio de gobierno o no, pero donde se va a votar la fórmula para quienes gobiernan el país y la provincia, este trabajo de estos 2 años va a ser clave, y lo van a hacer de muy buena manera, eso estoy seguro.
Bien, estábamos viendo ayer una trivia que hacían con los candidatos en Provincia de Buenos Aires, que la hizo Infobae, digamos, no es ningún medio chico ni afín al gobierno, haciéndole preguntas básicas de cultura general a los candidatos, y mamita mía, intendente, le hacían preguntas y no tenían la más mínima idea, ni siquiera del valor del boleto de un de colectivo. La candidata Houghton, creadora de ese partido, no me acuerdo ahora cómo se llama, decía que un boleto en Buenos Aires de colectivo costaba 80 centavos, se quedó en el siglo XIX, para tener ejemplo de lo que son los candidatos y los conocimientos que tienen. Por eso hablamos de la importancia de la preparación para llegar a ser diputado o para llegar a ser senador.
Sí, hay que tomárselo con seriedad el tema y realmente prepararse, investigar en aquellos temas que son claves. No podés hablar de este comentaba sin tener por lo menos los lineamientos básicos de lo que es esto que te decía yo, el trabajo del servicio penitenciario, cuáles son los objetivos, para qué está, cómo se debe manejar y quiénes son los que lo implementan. No podemos hablar seguridad si no tenemos por lo menos un conocimiento en qué situación se está. Y en materia de seguridad, te digo seguridad porque es uno de los temas que más preocupa a la gente. Y donde ven que los recursos no están correctamente asignados. No están correctamente asignados. Y no me digan lo contrario porque mienten. Y no te hablo a nivel nacional porque sabemos que la seguridad, en este caso corresponde, en cada provincia, la provincia se hace cargo de lo que es la seguridad y lo que le compete, la policía de la provincia y todas las áreas similares que hay. Entonces, todas las áreas que dependen de la policía y que a veces, como dicen en los dichos comunes y vulgares, desvisten un santo para vestir otro, y la gente se preocupa muchísimo de seguridad. Entonces tiene que haber funcionarios, aspirantes a cargo, legisladores o diputados que nos representen, que conozcan cómo se está en cada una de las áreas. Y hay cosas que te hacen calentar, sin duda que te hacen calentar, porque si te pones en el lugar de esa gente que le está padeciendo, del que le roban todos los días, y te vas a calentar cuando veas que no hay un mapa del delito en el departamento ni en la provincia, cuando veas que las cifras oficiales no se conocen, cuando veas que lo que registran las dependencias policiales es una cosa, pero lo que se publica es otra, te va a doler, porque en esa estadística donde vos no estás y te robaron, te dejan en el anonimato y no podés reclamar, y tu número no vale, tu hecho no vale. Te va a doler cuando en materia de que tanto se habla, y se habla de ellas y de la defensa de ellas y un montón de políticas relacionadas al cuidado de las mujeres, y que en lo concreto las instituciones que trabajan y deberían trabajar para cuidar a las mujeres de la violencia de género no funcionan. ¿Cuáles son las tres instituciones básicas que deben funcionar para cuidar a la mujer? Primero, tribunales. ¿Funcionan en tema de violencia de género? No funcionan. No tienen gabinetes, no tienen un equipo interdisciplinario que contenga al denunciado y a la denunciante. La policía tampoco tiene la preparación, porque no le dan la preparación, no porque la policía no quiere, sino porque no le dan la preparación. Y no hay una contención tampoco en materia de infraestructura para ninguna de las personas, tanto la víctima como el victimario en cuanto a los hechos de violencia de género. Hay lugares del departamento que tienen destacamentos policiales cerrados, hay otros lugares que no tienen destacamento, y hay otros lugares o ciudades que no tienen ni siquiera comisaría o se sientan en un cajón de manzana para poder atender. Entonces, ¿de qué hablamos cuando dicen de que ellas defienden tal o cual cosa? ¿No? Hay que conocer un poco esas situaciones y a partir de ahí, y puede que te calientes, y sí, puede que uno se caliente un poco y diga, la pucha, cuántas cosas nos están faltando, y si decimos que estamos en contra de la violencia de género, que vamos a favor de la mujer, que no se la tenga más en situaciones de trata, y así un montón de cosas, ¿por qué no ponemos a funcionar las instituciones como tiene que ser? Y ahí vamos a ir a favor de todos los derechos de ellas, ¿no?
Bien, mi intendente, la semana que viene, una vez conocido el resultado, lo volvemos a llamar para seguir analizando la cuestión, porque me interesa mucho también, así como el gobierno está preocupado por el día después, La sociedad en su conjunto está preocupada también por el día después, por lo que va a pasar a partir del lunes, teniendo en cuenta también los movimientos que hay en materia económica y las cuestiones que tendrán que ver con la política y que van a tener que ver también con un reacomodamiento que va a haber tanto dentro del Frente de Todos como dentro de Juntos por el Cambio, a partir de los resultados que se obtengan en cada una de las provincias.
Sí, va a ser un lunes bastante movido, sin lugar a dudas, pero nosotros no nos vamos a correr mucho del objetivo principal, que es seguir consolidando esta fuerza, seguir pensando en que Córdoba necesita un cambio y que lo vamos a lograr a través de Juntos por el Cambio, con líderes como Rodrigo de Loredo, y que también a nivel país hay que aportar el equilibrio que hace falta para que los debates sean realmente interesantes. Y en ejemplos como los que estábamos hablando, y no nos vendan humo, sino decir las cosas como son, aunque por ahí nos calentemos un poquito cuando nos enteramos de las realidades, pero es lo que hay que hacer. La gente está pidiendo eso, la gente necesita siempre eso, que nos preparemos, que conozcamos lo que está sucediendo, para que así, desde el conocimiento, podamos mejorar las cosas. Si no, desde la ignorancia es fácil opinar o decir lo que se nos viene a la cabeza, pero en realidad no lo estamos conociendo. Así que hay mucho trabajo por delante después del domingo. El domingo es una elección donde va a ganar Juntos por el Cambio y en Córdoba va a arrasar la fórmula Rodrigo de Loredo y Luis Juez, pero después el trabajo que se viene requiere muchísima responsabilidad, muchísimo esfuerzo, y yo creo que es para eso para lo que tenemos que concentrarnos y prepararnos.
Le agradezco mucho su tiempo, le mando un abrazo.
Muchas gracias a vos, Mario. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego. La palabra del intendente de La Cruz, Mauricio Jaime, a horas de la veda electoral en la República.